Juan Rulfo fue un escritor mexicano nacido en el año 1918. Creció en el pequeño pueblo de San Gabriel, villa rural, denominada por la superstición y el culto a los muertos, y sufrió allí las duras consecuencias de las luchas cristeras en su familia más cercana. Su padre fue asesinado durante esas luchas. Los primeros años de su vida habrían de conformar en parte el universo desolado que Juan Rulfo recreó en una breve pero brillante obra. Escribió 15 cuentos y una sola novela. En esos cuentos integra El llano en llamas, escrita en 1953. Allí ofreció una primera sublimación literaria a través de una prosa sucinta y expresiva de la realidad de los campesinos de su tierra, en relatos que trascendían la pura anécdota social. En su única novela y obra más conocida, Pedro Páramo, escrita en 1955, Rulfo dio una forma más perfeccionada a dicho mecanismo de interiorización de la realidad de su país en un universo donde cohabitan lo misterioso y lo real. Obtuvo lo que se considera una de las mejores obras de la literatura iberoamericana contemporánea.
Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, y yo, en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho: no vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala.
Bien, primero empezar, vamos a empezar por algún lado de Pedro Páramo, esta exquisita obra de Juan
Juan
Rulfo,
Rulfo.
prácticamente una obra que marcó un hito en la literatura, como muy bien lo resaltó Sole recién. ¿Quién no leyó Pedro Páramo? Y el que no leyó Pedro Páramo se está perdiendo una parte muy importante de no la literatura hispanohablante, ni mexicana, ni nada, sino mundial.
Mundial, sí.
Universal, sí.
La obra en sí tiene mucho por analizarse, pero podemos empezar diciendo que está estructurada, a ver, en partes cortas, sí, y podemos empezar, no sé, por el nombre, tal vez, sí, el nombre de Pedro Páramo, que sería uno de los personajes principales que tiene la obra. Creo que es el que más resalta en la obra y el que, a ver si podemos decirlo, representa cómo sería una persona que trató de ganarse terreno de mala manera en México y maltrató a toda una población.
que más adelante seguramente vamos a leer cómo se llamaba el pueblo, o lo podemos decir ahora.
Podemos empezar, recibe el nombre de Comala.
Comala, sí.
Comala, y tiene una... mira, es uno de los símbolos, porque en la obra aparecen muchísimos símbolos. Los nombres son como un resumen psicológico, si se quiere, de las personalidades que aparecen, ¿no? Comala, si vamos a hablar de Comala el lugar, Comala es un recipiente en México, ¿sí? Que en donde a altas temperaturas se hierve, se suele hervir, ¿sí? Suele atravesar altas temperaturas. Pero también representa Comala el nombre del pueblo. Si hay altas temperaturas en un recipiente o que es expuesto al fuego, ¿sí? Primero simboliza como un valle, ¿sí? Como un lugar que está en una cima, pero no en la cima con C, sino con S, ¿sí? En un cráter. Y dentro de esa cima, se puede exponer a altas temperaturas. Métanse allá adentro ustedes. ¿Qué es? ¿A qué puede
justamente
representar? ¿A qué puede representar, por ejemplo? Si está a altas temperaturas.
A ver, el infierno.
Exactamente. Exactamente. Sondeo de saberes previos.
Exactamente. Pero fíjate vos que avanzando en la lectura, y esta es la primera parte que recién acabamos de leer, es el momento en donde él decide ir al pueblo. Llega un momento cuando avanzás en la lectura donde no sabes en qué momento está, porque el lugar, como vos decís, es muy parecido a un infierno, pero no por lo riguroso, sino porque el mismo personaje se pierde en algún momento y no sabe si está en la realidad, si está yendo al pueblo, o si está en un asumido en un sueño, en un como aletargado.
Sí, porque también está contada en una mezcla de personas. Está la primera persona y la tercera persona. No se sabe quién está hablando en un momento.
La característica principal de la obra es la polifonía.
La polifonía, exactamente.
La segunda es justamente el enlace de los tiempos, o sea, el tiempo ucrónico, crónico, sí.
Está influenciada por el realismo mágico.
Sí, tiene como también parte de
hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que no sé si ustedes
ahí donde leíste vos aparece el realismo mágico, ¿sí? Después me parece que se pierde el realismo mágico, pero el comienzo, por ejemplo, ¿por qué? Porque va a haber un fantasma y él va a imaginar como un fantasma y lo va a tomar hasta en parte como algo común, ¿sí? Algo común a un fantasma, ¿no?
Claro,
¿sí?
Claro.
Ahí aparece la parte del realismo mágico. Después me parece que desaparece.
Para mí toda la obra se da el realismo mágico.
Lo que pasa es que después son elementos más que nada atemporales. Uh-huh. Son recuerdos que están en ese lugar, ¿no? Sí. Aparece la obra, habla de recuerdos.
Sí, lo vive el personaje en sí. Lo vive como un recuerdo todo. Y
sí.
Y llega un momento donde justamente el personaje principal, que sería Pedro Páramo, empieza a hacer como una introspección y a recordar todo lo que él vivió, cómo sucedieron los hechos, para que él se haga dueño de todo ese valle.
Algo que está presente hoy en día en todos nosotros, o sea, acá en Colorado lo vivimos muy fuerte, el caudillaje,
exactamente.
Sí, una familia, bueno, acá es una familia dueña de un pueblo, ¿no? O querer tener más lugares, más tierra. Allí en aquel tiempo era más que nada el caudillo, que era Pedro Páramo. Un Pedro Páramo que ustedes van a ver que primero la historia se empieza a contar por el hijo, ¿sí?
Exactamente.
Y después empieza a cambiar los que cuentan y narran la historia, ¿sí? Y yo te decía justamente, off the record, te decía hoy, que es una obra que tiene, para mí, el punto más elevado de la obra, se da a la hora de tomar al lector como mayor protagonista en la realización de la historia, y va a utilizar como eje al tiempo. O sea, es el tiempo lo que hace protagonista al lector, porque el lector va a tener que ordenar en su cerebro la historia. Por eso es una obra que con la primera lectura
no se entiende,
es como imposible,
que requiere,
sí,
de un lector ávido, cómplice del
y es como que la primera lectura sirve para hilvanar algunas cuestiones, pero
sí,
no todas. Entonces recurrís a la segunda, bueno, te cuento lo que me pasó a mí, recurrís a la segunda para poder entender la historia, y muchas veces recurrís a la tercera porque te encantó, Es decir, ¿cómo porque, hizo este tipo? Perfecto,
porque sí. Permite también, como decís vos, la reconstrucción propia de la historia y entender en qué tiempo se está desarrollando determinadas escenas que se confunden, porque en algún momento aparece Pedro Páramo en el momento en el que él era dueño de todo, y en el próximo diálogo aparece Juan Preciado, que es el hijo que va a ver.
El interior de Pedro Páramo.
Claro, aparece Juan Preciado hablando, por ejemplo, con la dueña de la casa, donde él iba a ir supuestamente a quedarse a ¿cómo se
quiero
dice?
Una persona que
a hospedarse.
Quiero una persona que
exactamente. O sea, tiene ese matiz. Va y viene en el tiempo en cuanto a el personaje de Pedro Páramo y de Juan Preciado en un primer momento.
Sí.
Después inclusive los mismos personajes que ya están muertos, porque el pueblo es un pueblo desértico, o sea, ya no hay nadie en el pueblo.
Habría que ver si existe el pueblo también, si ya no es una puerta al infierno, supuestamente.
Es una interpretación, una de las interpretaciones que se hace es que justamente él va al pueblo, ¿sí? Y cuando ingresa al valle, es como que es una interpretación de que Juan Preciado está muerto y ingresa al infierno para conocer a su padre.
Una de las interpretaciones puede decir eso, ¿no?
Exactamente.
Es una obra que habla de
eso. Te iba a contar recién que te dije es que uno de los detalles que a mí me llamó mucho la atención es que en cada momento con cada personaje, que en primer momento es con el pastor que va caminando con él, o con la persona que va con un buey al lado y va hablando con él, y luego después con la mujer que le va a dar hospedaje, que ya está muerta también, nadie le puede dar agua, o sea, le dan un recipiente con agua que no existe.
La película
no puede tomar agua.
Sí, es una película en blanco y negro.
No puede tomar agua el personaje Juan Preciado, no, en ningún momento, y el agua, como nosotros sabemos, es un símbolo de vitalidad.
De
sí, o sea que eso lo van matando de a poco al personaje.
En la película creo que él piensa que toma agua, algo así, no me acuerdo bien.
La película
bien.
Creo que fue hasta inclusive guionada por el propio Juan Rulfo. Inclusive él, eso es lo que te estaba por contar hoy, él escribe otra novela, tiene dos novelas, ¿sí? Pero la otra es recién publicada después de su muerte. Y muy criticado por aquellas personas que han editado. Se llama Gallo de Oro, Gallo de Oro.
No sabía.
Se editó en el año 83, creo, y ahora ha salido una nueva edición, pero es muy criticado. Y también ha sido un fotógrafo, Juan Rulfo ha sido un fotógrafo muy... Si ustedes ven las fotografías de él. Lo que te decía acerca del agua, me parece que uno se pregunta porque después este personaje que entra y toma... va a buscar a su padre y entra a este lugar que es Comala, se va a encontrar muchas veces en problemas. El principal problema es que tiene sed y no puede tomar agua. Las hipótesis sobre la muerte, porque después parece que muere porque no aparece más, y se ve reflejado también él como un muerto más, como un fantasma más en la obra. Se puede ver que la muerte pudo haber sido justamente por falta de agua, por falta de comida o por la misma locura.
Ahí eso es justamente lo rico de la obra. Cada uno de nosotros al leer la obra va a tener son hipótesis, como vos decís, y cada uno de nosotros va a optar por alguna de las hipótesis.
Nos va a dejar pensando.
Nos
mucho.
Va a dejar pensando.
Además la historia es atravesada por este lector que ya se empieza a meter con todo, con una historia primero que tiende a ser un poco lineal en su apertura, pero después empieza, mira, yo te muestro, te dice Juan Rulfo, yo te muestro la convencionalidad para que vos entres en mi historia, pero después la empieza a desarmar.
Ahí ya, al estilo de Cortázar.
Y de una historia muy plana, que parecía que todos la íbamos a entender, o que la empieza a sacar los pedacitos del rompecabezas, ¿sí? Y de una historia lineal, de un tipo que se está volviendo loco porque ve fantasmas, se transforma automáticamente en la historia de un cacique, de un caudillo que maltrataba a la gente, a un caudillo que quería más y más y más, y a un caudillo que al final se cae.
Claro, ¿sí?
Fíjense cómo
al final
se hace utiliza una técnica para llevar a otro lugar.
Pero más que nada este caudillo, como decís, o este hacendado, porque tiene tierras, tiene terrenos y va consumiendo los que van lindando con él para poder, como decís vos, tener más terreno, más y más gente a su poder, porque toda la gente le tiene miedo a Pedro Páramo. Y encima mujeriego, porque tenía muchas mujeres, a pesar de que se casó con por conveniencia con no me acuerdo si era con Dolores. No, con Dolores
con Susana San Juan.
Con Dolores tuvo el hijo que es justamente Juan Preciado, quien aparece en un primer momento.
Mire usted, me dice el arriero deteniéndose. ¿Ve aquella loma que aparece vejiga de puerco? Pues detrásito de ella está la media luna. Ahora volteé para allá. ¿Ve la ceja de aquel cerro? Véala. Y ahora volteé para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está? Bueno, pues eso es la media luna de punta a cabo. Como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate, aunque éramos hijos de Pedro Páramo. Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? No me acuerdo. Váyase mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Que ya estamos llegando, señor. ¿Sí? Ya lo veo. ¿Qué pasó por aquí? Un correcamino, señor. Así les nombran a esos pájaros. No, yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo, como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitara nadie. No es que lo parezca, así es. Aquí no vive nadie. ¿Y Pedro Páramo? Pedro Páramo murió hace muchos años.
Preciado se encuentra con varias personas en Comala, a quienes en determinado momento comienza a percibirlas como muertas. Al acabar el primer tercio de la novela, la narración de Preciado se detiene y empieza el monólogo interior de Pedro Páramo, como narrador omnisciente. La mayoría de los personajes en la narración de Juan Preciado, Dolores Preciado, Eduviges Diada, Abundio Martínez, Susana San Juan y Damiana Cisneros, están presentes en esa narración omnisciente, pero con perfil mucho menos subjetivo. Las dos narrativas mayores que compiten dan versiones descriptivas diferentes de Comala. Sin embargo, es la narración omnisciente la que describe a Pedro Páramo y da detalles de su vida, desde su idealización juvenil de Susana San Juan, su encumbramiento, sus abusos tiránicos, su condición de faldero hasta su muerte. Aunque la condición resaltante de su personalidad es la crueldad, Pedro Páramo es también mostrado como un padre que adoraba a su hijo, nacido fuera de su matrimonio, Miguel Páramo, pero igual criado por él en su hogar. También es presentado como un astuto jefe que sabe cómo manejar a sus mercenarios que de otro modo hubiesen arrasado Comala. Mientras que la brocha descriptiva de Juan Preciado se presenta en forma más o menos lineal, la de Pedro Páramo aparece en desorden e insertada por fragmentos en la de aquel.
Soy Eduviges Daida. Pase usted. Parecía que me hubiera estado esperando. Tenía todo dispuesto, según me dijo, haciendo que la siguiera por una larga serie de cuartos oscuros, al parecer desolados, pero no, porque en cuanto me acostumbré a la oscuridad y al delgado hilo de luz que nos seguía, vi crecer sombras a ambos lados y sentí que íbamos caminando a través de un angosto pasillo abierto entre bultos. ¿Qué es lo que hay aquí? Pregunté. Tiliches, me dijo ella,
tengo la casa toda entilichada. La escogieron para guardar sus muebles los que se fueron, y nadie ha regresado por ellos. Pero el cuarto que le he reservado está en el fondo. Lo tengo siempre descombrado, por si alguien viene. ¿De modo que usted es hijo de ella? ¿De quién? Respondí. De Doloritas. Sí, pero ¿cómo lo sabe? Ella me avisó que usted vendría, y hoy precisamente, que llegaría hoy. ¿Quién? ¿Mi madre? Sí, ella. Yo no supe qué pensar, ni ella me dejó en qué pensar. Este es su cuarto, me dijo. No tenía puertas, solamente aquella por donde habíamos entrado. Encendió la vela y lo vi vacío. Aquí no hay dónde acostarse, le dije. No se preocupe por eso. Usted ha de venir cansado y el sueño es muy buen colchón para el cansancio. Ya mañana le arreglaré su cama. Como usted sabe, no es fácil agujerar las cosas en un 2x3. Para eso hay que estar prevenido. Y la madre de usted no me avisó sino hasta ahora. Mi madre, dije, mi madre ya murió. Entonces, esa fue la causa de que su voz se oyera tan débil, como si hubiera tenido que atravesar una distancia muy larga para llegar hasta aquí. Ahora lo entiendo. ¿Y cuánto hace que murió? Hace ya 7 días. Pobre de ella, se ha de haber sentido abandonada. Nos hicimos la promesa de morir juntas, de irnos las dos para darnos ánimo una a la otra en el otro viaje, por si se necesitara, por si acaso encontráramos alguna dificultad. Éramos muy amigas. ¿Nunca le habló de mí? No, nunca. Me parece raro. Claro que entonces éramos muy chiquillas, y ella estaba apenas recién casada, pero no que nos queríamos mucho. Tu madre era tan bonita, tan, digamos, tan tierna, que daba gusto quererla, daban ganas de quererla. De modo que me lleva ventaja, ¿no? Pero ten la seguridad de que la alcanzaré. Solo yo entiendo lo lejos que está el cielo de nosotros, pero conozco cómo acortar las veredas. Todo consiste en morir, Dios mediante, cuando uno quiera y no cuando Él lo disponga. O si tú quieres, forzarlo a disponer antes de tiempo. Perdóneme que te hable de tú. Lo hago porque te considero como mi hijo. Sí, muchas veces dije, el hijo de Dolores debió haber sido mío. Después te diré por qué. Lo único que quiero decirte ahora es que alcanzaré a tu madre en alguno de los caminos de la eternidad. Yo creía que aquella mujer estaba loca. Luego ya no creí nada. Me sentí en un mundo lejano y me dejé arrastrar. Mi cuerpo, que parecía aflojarse, se doblaba ante todo. Había soltado sus amarras y cualquiera podía jugar con él como si fuera de trapo. Estoy cansado, le dije. Ven a tomar antes algún bocado, algo de algo, cualquier cosa. Iré después.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
Esbozo argumental. Esta novela de Juan Rulfo es la historia de una búsqueda del paraíso que termina en el infierno de Comala. El narrador, Juan Preciado, va al pueblo natal de su madre cumpliendo la promesa que hiciera en su lecho de muerte. Espera encontrar un lugar verde y próspero, tal como ella lo recordaba, pero encuentra solo la desesperación. Preciado es guiado hasta el pueblo por Abundio, quien le presenta un lugar donde todos están muertos y donde la vida es solo un recuerdo. Se da cuenta de que Pedro Páramo no es solo su padre, sino el padre de todos los habitantes de Comala. Poco a poco, Preciado va descubriendo que los personajes son fantasmas, que Abundio ha muerto y Eduviges se ha suicidado. Ahogado por el ambiente, Juan Preciado muere integrándose así en la vida del pueblo. Al morir, comparte su tumba con Dorotea, quien se convierte en intérprete de las voces y ruidos que él oye. Desde la sepultura, ella y Preciado reviven los años finales de la vida de Pedro Páramo. Ven cómo el caudillo del pueblo logra casarse con Susana San Juan, pero el matrimonio fracasa por la negativa de ella a entregarse a su esposo, ya que se sentía atada a su primer marido. Cuando ella muere, desaparece la única ilusión que mantenía a Pedro Páramo con vida, y así es uno de sus hijos, Abundio, quien lo mata al negarle dinero para enterrar a su mujer. Ese capítulo resulta borroso y al lector y el lector presiente el crimen, pero no lo ve.
Allá atrás, Pedro Páramo, sentado en su equipal, miró el cortejo que se iba hacia el pueblo. Sintió en sus manos izquierda, al querer levantarse, caía muerta sobre sus rodillas, pero no hizo caso a eso. Estaba acostumbrado a ver morir cada día alguno de sus pedazos. Vio cómo se sacudía el paraíso dejando caer sus hojas. Todos escogen el mismo camino, todos se van. Después volvió al lugar donde había dejado sus pensamientos. «Susana», dijo, luego cerró los ojos, «yo te pedí que regresaras». Había una luna grande en el medio del mundo. Se emprendían los ojos mirándote, los rayos de la luna filtrándose sobre tu cara. No me cansaba de ver esa aparición que eras tú, suave, restregada de luna, tu boca abullonada, humedecida, irisada de estrellas, tu cuerpo transparentándose en el agua de la noche. Susana, Susana San Juan. Esta es mi muerte, dijo. El sol se fue volteando sobre las cosas y les devolvió la forma. La tierra en ruinas estaba frente a él, vacía. El calor caldeaba su cuerpo. Sus ojos apenas se movían. Saltaban de un recuerdo a otro, desdibujando el presente. De pronto su corazón se detenía y parecía como si también se detuviera el tiempo y el aire de la vida. Con tal de que no sea una nueva noche, pensaba él, porque tenía miedo de las noches que le llenaban de fantasmas la oscuridad, de encerrarse con sus fantasmas, de eso tenía miedo. Sé que dentro de pocas horas vendrá Abundio, con sus manos ensangrentadas, a pedirme la ayuda que le negué. Y yo no tendré manos para taparme los ojos y no verlo. Tendré que oírlo, hasta que su voz se apague con el día, hasta que se le muera su voz. Sintió que unas manos le tocaban los hombros, y enderezó el cuerpo, endureciéndolo. «Soy yo, don Pedro», dijo Damiana. «¿No quiere que le traiga su almuerzo?» Pedro Páramo respondió: «Voy para allá, ya voy». Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras.
Ahí compartíamos en la hermosa lectura de Walter el final de la obra.
¿Sí? Así finaliza. Justamente lo que decíamos con el personaje principal, que es Pedro Páramo,
sí.
Cayendo, ¿sí? Dando así el título al cuento. Pedro Páramo quiere decir piedra o roca.
Sí, y páramo, los páramos.
Páramos son el, ¿cómo se dice? La planicie.
Sí, los lugares desolados, sí. Fríos, muchas veces fríos, duros. Va, piedra significa lo duro.
Lo, sí.
Un tipo sin corazón.
Es una simbología impresionante. O sea, la persona, la característica del personaje es esa, justamente. Es duro, es
brutal, dominante. Claro, brutal.
Fíjense cómo Juan Rulfo va a tomar, si bien pertenece al realismo mágico, es un escritor que está familiarizado con este movimiento, aparecen elementos vanguardistas como sí. la simbología totalmente cargado uh-huh. de esta obra, ¿no? Una obra que, bueno, no, nosotros en Literadio no solemos poner audios, pero en la entrevista que le hacen a Juan Rulfo, él cuenta que Pedro Páramo le llevó a escribir de 10 a 11 años, y no es para menos. No es para menos. Cuando uno la lee, y también fíjense que se convirtió, no dudamos que, sí, que haya sido un trabajo.
Sí, para poder darle exactamente los toques que tiene la obra para que uno. Se introduzca la obra.
La experiencia
es increíble.
Mi primera experiencia, lo vuelvo a contar, la primera lectura fue un shock. La primera vez que lo leo fue como un shock. La segunda lectura era para entenderla y la tercera ya fue para decir que esto,
para disfrutarla.
Esto ya fue sí algo que realmente a mí me marcó.
Sí, es que en la primera lectura uno se va a perder, seguramente se va a perder. Pero no tiene que pensar que es por aburrida la lectura, todo lo contrario.
En ningún
justamente.
Momento parece aburrida.
No, al contrario.
La primera lectura me pasó algo similar y yo le había dicho a la profesora de hispano que no entendía nada.
Sí.
La primera lectura es una invitación a la relectura.
Exactamente.
A volver, ¿sí? Y otra de las cosas que aparecen en esta obra, más que nada, bueno, además del, a mí me parece el principal lector, el principal protagonista es el receptor muchas veces, porque es el que tiene que estar haciendo más el trabajo intelectual, me parece, ¿no?
Claro, reconstruir la historia sí. una y otra vez.
Exactamente. Y que tiene más que nada también eso que lo habíamos hablado muchas veces, que es el juego que te replantea al hacer lecturas como la de Juan la de Pedro Páramo, ¿sí? La de Juan Rulfo, porque hace un trabajo en el cerebro, un trabajo intelectual de unir elementos significativos, ¿sí? un trabajo que también, bueno, no se puede llegar a hacer solamente con ayuda de la memoria, sino que tiene que ser de manera significativa y que implica un rol, hasta yo diría, pedagógico. ¿Sí? Un rol pedagógico en el cerebro.
Exactamente.
De reconstrucción. ¿Qué quiere decir esto? Que esta lectura, ¿cómo puede llegar a ser como un Big Bang? Una explosión. ¿Sí? Para ir a que podemos llegar a tomarlo para la vida, ¿sí? El hecho de plantear muchas veces como una lectura inductiva, ¿sí? Implícita. Nosotros vamos a recordar que es una obra, vamos para sacar bien datos concretos, que está, se refiere más que nada para poder encasillarlo en algún tiempo histórico, aunque no es el tema central de la obra ese.
No.
Por ejemplo, está orientada hacia los años 1910 y 1928 en México y se centra en un medio rural, sí, asociado históricamente hablando el problema de la pérdida de las tierras que hay ahí. El tiempo histórico y el espacio social son la Revolución Mexicana y el movimiento carrancista de Venustiano Carranza, importante político y empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana, en la sociedad rural bajo el dominio de los caciques. Ahí hay que orientarla. Por eso inclusive también aparecen como vestigios de la Revolución Mexicana en
claro,
una parte de la obra, ¿sí?
Exactamente. Y bueno, es una obra muy rica. Como siempre lo hacemos, lo que podemos decirle a la gente es que los invitamos a que lean, porque el análisis que hacemos acá es acotado, pero tratamos de darle los elementos principales para que no se enfrenten como nos pasó a nosotros con la primera lectura y que
toda la obra
y cada personaje tiene un valor simbólico. Estábamos hablando de Rentería,
el padre
Pedro Páramo.
Rentería, ¿qué
si quieren les leo la característica de Rentería.
Dale, vamos a escuchar quién era el padre Rentería.
Dale. Padre Rentería es el cura, un cura con problemas morales que niega la absolución a los que no tienen dinero y perdona a Miguel Páramo. Así su confianza en el cielo hace que su grey se descarríe. se encuentra importante ante el tirano y, pese a sus conflictos de fe, perdona a los ricos y condena a los pobres por someterse a la voluntad de Pedro Páramo. Pero él también se somete y, por tanto, tampoco tiene perdón. Este cura trata de evadir el problema de la injusticia, confiando en que Dios, en el cielo, arreglará estos problemas en la tierra.
Bien, sí, es como una forma, la visión resumida de Rulfo acerca de algunas tendencias de algunos sacerdotes de aquel tiempo, si se puede decir de alguna forma.
Sí, es muy particular porque, fíjate, Miguel Páramo tenía las mismas características del padre. Era era el hijo reconocido, o el hijo al que más Pedro Páramo lo acobijaba, y tenía las mismas características en cuanto a su personalidad, a su forma de ser, ¿sí? Quería dominar a las personas, quería casar, tenía un, no me recuerdo bien ahora el nombre de la prometida, sería Miguel Páramo.
Tampoco me acuerdo.
Pero también estaba con eso, como igual era una
Seguía el linaje paralela, de Pedro Páramo.
Claro, una historia paralela muy parecida a la de su padre.